El último libro de Roberto Canessa lleva en el título una frase bastante contundente, ¿no? Que parece resolver una de las interrogantes eternas de la humanidad, la de si existe el destino. El libro se llama Tenía que sobrevivir y versa sobre cómo el accidente de los Andes inspiró su vocación para salvar vidas. Esas vidas son las que salva en su calidad de cardiólogo infantil, atendiendo niños con cardiopatías congénitas. El libro, que salió el año pasado en nuestro país, y en pocos días será presentado en España, ya ha sido presentado en varios países, incluso tiene su versión en mandarín, fue escrito junto al periodista Pablo Biersi, un amigo de la infancia que como tal ha sido un testigo privilegiado de la vida de Canessa. Para hablar de ese extraño vínculo entre la tragedia de los Andes y su vocación por la salud de los niños, pero también su vocación, si se quiere, por la política, ¿no? Porque hay actos políticos en la vida de Roberto Canessa cuando toma decisiones. Así como de otras dimensiones, es que recibimos a los dos, a Roberto Canessa, buen día, gracias por venir, y a Pablo Biersi.
Gracias, Juan. Te faltó rugbyista también.
Bueno.
Lucila Celeste, que estoy muy orgulloso de eso. Representar a Uruguay en Tucumán cuando mi hijo tenía 2 meses.
¿Eso fue antes del 72?
Eso ¿O después? Después del 72. Fue en el 78.
En el 78
también.
Claro. Sí. Hilario, estamos hablando.
De Hilario. Yo, el rugby realmente era la medicina y el rugby. Y
lo van a acusar de rancio,
lo van a acusar ahora. Y la novia era, me acuerdo que mi finalidad es en 19 años. El año que viene, ¿qué va a hacer? Bueno, rugby, novia y medicina, ¿no?
Sí. Ustedes dos ya trabajaron juntos en la Sociedad de la Nieve. ¿Qué tiene este libro de distinto? Obviamente que está enfocado también en la vida de una sola persona y no en la de 16 sobrevivientes, y que tiene también buena parte de las experiencias de Canessa como como profesional de la salud.
Y es el triple de la Sociedad de la Nieve, porque en la Sociedad de la Nieve relata lo que tenía cuando tenía 20 años, y esto relata cuando tengo 60, o sea que viví 3 veces más. En cuanto a tiempo, no sé si en cuanto a calidad, es mucho más poderoso, ¿no? ¿Te parece, Pablo?
Sí, claro, pero además es que la gran pregunta del libro es ¿qué haces cuando sufrís o vivís una adversidad semejante? ¿Qué haces con eso? Porque eso tiene tragedia para 29, supervivencia para 16, repercusiones universales. ¿Qué haces? Porque es una ventana de oportunidad que pocas veces se da en la vida para los 16. Incluso para los 16 que no quedaron demasiado lastimados, porque algunos perdieron, como Nando, la hermana y la mamá, otro, como Germán, toda la mujer. ¿Qué haces con esa? Pues llamarle oportunidad, porque para los efectos de Roberto es así, él salió entero de ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué compromiso asume? ¿Asume que una vida cotidiana? ¿O cuando mira los ojos a los familiares de los muertos, asume un compromiso absolutamente extraordinario, diferente de los simples mortales, que no vivimos una peripecia semejante? Entonces, vos decías recién, Juanchi, que el libro está en mandarín, y tanto es cierto, va a llegar a todo el mundo. Porque la gente se pregunta, qué curioso, cuando entonces el hombre llega a la humillación más extrema de una adversidad de esa naturaleza, lo que te produce es que te catapulta hacia el otro. O sea, romper círculos, salir de tu yo, de tu familia, de tu pequeño estrecho, de tu barrio, para los que dicen que es un aristócrata, como es, cimarrón, no sé cómo miércoles dicen.
Rancio, eso rancio, lo vamos a explicar más adelante.
No, de Carrasco, y se vincula con los niños más pobres, los niños más desvalidos de Uruguay y del mundo, porque aprovecha la aureola de los Andes que le permite que los centros médicos del mundo le atiendan el teléfono, porque le atienden por usar la aureola para una causa buena. No se me ocurre algo más maravilloso. Es como si usara el Maracaná y te abrieran las puertas de todos los centros deportivos del mundo para entrenar chiquilines que están perdidos y les encontrás un curso. Entonces, aprovecha la aureola, aprovecha la fuerza, aprovecha la mochila fuerte que le metieron arriba de la espalda, porque tiene 29 muertos consigo que le dan como el impulso y la obligación de vivir por otros. Y bueno, y a eso se dedica.
Ver si con el empuje y el entusiasmo de casi que de ese alentador en los tablados cuando va a estar por presentar al candidato, ¿no?
¿Por dónde va?
Porque y tiraste muchas cosas sobre la mesa recién, pero es una gran introducción al porqué del libro, ¿no? Y a la hora de arrancar un libro, seguro que lo más importante es ver cómo lo arrancás, ¿no? El primer párrafo, las primeras páginas, te jugás el partido, ¿no?
Totalmente.
Por decirlo de una forma, metáfora futbolística. Y acá eligen arrancar con el presente, ¿no? Arrancar con el presente para disparar enseguida recuerdos del pasado. Con el trabajo profesional de Canessa, vinculado a la medicina, un paciente, una madre, que enseguida remiten a la montaña, al 72. Le vamos a preguntar a Roberto si esos recuerdos o experiencias cotidianas, mundanas, del presente, te remiten constantemente a experiencias de aquellos días en la montaña.
Y mundanas que siempre, que muchas veces tocan el tema de la vida y la muerte.
Sí, exactamente. ¿No?
Y con niños.
Sí, exactamente. Que para eso mundanas, ¿no? Porque trabajo con eso, ¿no?
La alegría de los padres cuando un niño sale bien de la operación es innarrable. Capaz que cuando mi madre vio que estaba vivo, yo no tenía la fuerza ni el estado espiritual, venía de la nieve, venía de la montaña, el mejor regalo que traía era un pedazo de queso que me había dado el arriero, pero ahora, pertrechado del mundo científico, siento esa misma alegría de decirle a la madre, viste que todo salió bien. Ayer llegó un niño operado de un ventrículo único y conocí una madre nueva, porque la madre que yo había conocido es la que le di el garrotazo cuando le dije, tu hijo tiene una cardiopatía compleja, es una señora que viene embarazada, llena de ilusión, y vos le decís, te doy este garrotazo. Y esa señora prácticamente no podía ni hablar mientras lloraba y balbuceaba todas esas cosas. Y ayer operado y todo, encontré una mujer totalmente diferente. O sea que yo nunca había conocido a esa persona realmente como era, que tenía felicidad, que tenía una vida, que tenía otras cosas. Conocí una persona que se le había caído el avión. Entonces, todas esas vivencias de la medicina creo que son importantísimas porque son la esencia del hombre. Y son la esencia de los problemas universales. ¿Qué problema más universal que en una familia un niño tenga una cardiopatía? Y eso le pasa en India, en África, en el grupo de ISIS. Por eso queremos, le agradezco mucho a este libro a Pablo, porque es universalizarnos en los problemas comunes y más importantes que tiene la humanidad, y no en diferencias religiosas, raciales, políticas, que lo que hacen es dividirnos. Si vos sembrás odio, ya sea en un país o en una familia, la vas a destruir.
Porque acá se puede sopesar, ¿no? 72 días en una montaña, ¿qué 72 días? Pero 100.000 pacientes atendidos, ¿no? Y el libro, como decía Roberto, ¿no? Que es el triple de esa historia de los Andes, porque abarca los otros 40 años de su vida, intercala las historias con pacientes, ¿no? Con niños, con sus padres, con sus progenitores, historias que son, ¿no?, conmovedoras, con episodios en la montaña. Pero supongo que la idea era llegar más que por el lado de esos 72 días, poder contar la historia de estos 100.000 pacientes, es decir, poder contar las vivencias de personas que tienen que enfrentarse a diario con decisiones tan jodidas como a veces tener que dejar morir a su hijo, ¿no?
Lo que pasa, Juanchi, es que lo que nosotros tratamos de hacer es como bucear en territorio desconocido. Era parecido a la psicoterapia, pero escribir un libro de este tipo es una tarea psicoterapéutica, no es periodística, es más, calás en otros estamentos de la psiquis. Entonces, lo que tratamos de encontrar con Roberto son las conexiones, y encontramos que efectivamente había conexiones muy sutiles, porque no están a simple vista, entre aquello y el porvenir, entre lo que pasó en el 19, en el 72 con 19 años, y los 40 años, o sea, posteriores, no eran casuales. Todas las conexiones que encontrábamos, el hecho de que él se siente parecido a los supervivientes de ahora, que tienen medio corazón pero el doble de amor por la vida, el hecho de que los supervivientes de ahora, que son esos niños que nacen con medio corazón, tienen una generosidad que él veía en la montaña, el hecho de que hasta sueños diurnos. Roberto me decía, en este momento estoy hablando contigo, nos entrevistamos en el hospital italiano, donde estaba su aparato de eco, y en la pantalla estoy viendo la ventana del fuselaje. O sea, ya no era una metáfora teórica, lo estaba viendo él, y tampoco estaba la personalidad disociada, ¿viste? Era, o sea, lo que buscamos son las conexiones, y por eso el poder que tiene en el público. Y esto no es vanidad nuestra, ni de Roberto ni mío, es que es la historia. Juntar aquella historia con lo que hizo después tiene poder en sí mismo, ese tiene electricidad. Entonces, y además es absolutamente real. Acá es no ficción, pura. Están las fotos, pusimos las fotos de los niños, porque los americanos nos dijeron, oye, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que este libro parece inverosímil. Y yo, si te ponemos los nombres, queda mejor. Si te ponemos la foto, ahí te lo compran. Todo el mundo cree que sabe que es verdad. Entonces, bucear en el inconsciente, 10 años, despacito, para encontrar las conexiones, es lo que te deja como que esto es la verdad, como es una faceta de la condición humana que no tenemos la oportunidad normalmente de encontrar, porque es un territorio que no existe esto de que viva en aquella situación a los 19 y después se pase la vida con la revancha. En la prórroga hace lo mejor de sí, en la prórroga, porque aquello fue la vida que terminó y le dio una prórroga y quiso aprovecharla.
¿Y qué pasa con los recuerdos? Digo, ya pasaron más de 40 años, ¿no? Bierci se ha convertido en una suerte de disco duro de los sobrevivientes, ¿no? Ese backup, ese respaldo, ¿no? Obviamente que está después el colectivo de sobrevivientes que cada uno con sus diferentes recuerdos arman la gran historia. Pero van quedando datos en la nebulosa de aquella montaña. ¿O está todo muy presente, muy vívido entre todos ustedes?
Y hace mucho tiempo, yo creo que el ser humano tiene una conducta sanadora frente a esos episodios. Te olvidás lo más triste, te olvidás lo terrible que era y llegás a escuchar frases inverosímiles de los sobrevivientes diciendo, bueno, no, si yo hubiera sabido que me iba a salvar, lo haría de vuelta, usted prefiere. Y yo me acuerdo que era el peor lugar del mundo. Una cárcel, cadena perpetua, es un paraíso al lado de eso. Tenés comida, tenés agua, tenés no tenés la sensación de muerte inminente. Realmente eso era el infierno, rodeado de cadáveres de tus amigos en los cuales vos te ves reflejado, porque como él está muerto y es un símil a vos, el muerto podía ser vos. Así que yo creo que el tiempo nos va romantizando y vamos, sale la aventura y sale la película de Disney y escuchás frases divertidísimas como gente que te dice, la película de Disney, ¿es tan dura como fue ello o está sobreactuada? Digo, no, es Disney, vos viste el pato Donald refleja la vida. Y entonces, bueno, o sea que hay una disociación gigantesca entre lo que la gente piensa que pasó en la montaña y lo que pasó normalmente. La gente piensa, claro, ya vamos a comer los muertos.
Ahora, ¿todos lo vivieron igual? O algunos, porque uno también se va blindando, ¿no?, ante la repetición de la inminencia de la muerte, busca los propios escapes, como cualquier comunidad. El escape a veces del humor, de la ironía, ¿no? Cosas que te sirvan para sacar de al lado ese miedo permanente.
No, yo creo que cada cual entró con un modelo, uno era Fiat, el otro Peugeot, el otro 4x4, y bueno, y pasaron eso y cada cual salió con lo suyo, con una fórmula diferente de sobrevida, porque esto es lo fascinante, esto es un experimento de comportamiento humano. Entonces tú puedes sobrevivir como Algorta, puedes sobrevivir como Inciarte, puedes sobrevivir como François. Por eso yo los llevo a que escriban un libro y que cuenten las cosas que vivieron, porque son experiencias únicas. Cuando vas a Harvard, dicen, no, Stephen Covey es un verso, ¿por qué 7 principios? No 6 ni 5. Ustedes son la verdad, ustedes son los que tienen que decirnos a nosotros qué siente la persona en el liderazgo. Entonces, en base a eso, yo creo que cada cual vivió su cordillera a su manera y puede ayudar a otras personas que están pasando esos problemas a cómo manejar la adversidad, de dónde sale la fuerza, de dónde se estimula la gente.
¿Y por qué tú elegiste volver a enfrentarte a la muerte, a veces diariamente, y con niños, ¿no?
Sí, su faceta más complicada. Claro.
Compleja, ¿no? Más complicada. Y bueno, yo ya había elegido la medicina, y cuando estaba en la montaña yo quería volver a la medicina, quería volver a mi casa, quería volver a lo que era. Entonces cuando volví a la medicina, por supuesto. Y lo de los niños es algo que viene mal armado de fábrica. Es decir, lo viejo, tenemos todas las coronarias apolilladas, está toda la plomería, arreglás un caño, se te rompe otro. Pero el niño es todo una semilla de potencia, algo que va a germinar y que va a explotar en vida. Entonces vos de repente le destapaste la válvula pulmonar que se está muriendo y el niño queda rosado. O le metés un catéter, como decíamos los Raskin en el Clínicas, que tiene una transposición y está totalmente violeta, y vos le metés ese globito que lo inflaza dentro del corazón con el ecógrafo, peleando con eso, rompés ahí y el niño se transforma en rosado. Es decir, lo espectacular del resultado es lo que fascina la cardiología pediátrica, y hoy en día poder ver adentro de la madre ya antes de nacer y saber qué vas a hacer cuando nazca. Es decir, es una ciencia en constante evolución y en constante desafío, que de viejo te hace seguir estudiando y aprendiendo, porque hay técnicas nuevas, la resonancia magnética, la tomografía computada. Es decir,
pero esa es la fascinación de un médico por su profesión. Pero de la parte humana, digo, ¿qué es lo vale la pena enfrentarse emocionalmente a esto, porque son más los que sobreviven que los que se pierden en el camino?
Y sí, porque arrancás siempre perdiendo 5-0, ¿no? Estos niños, hay unos que se morían el 90% en la primera semana cuando yo empecé a hacer cardiología, y ahora se salvan el 90%, y ahora tienen 10-15 años. O sea que arrancaste de cero. La muerte ya está implícita. Lo que vos logres es lo que logres cambiar el destino. O sea que no arrancás con un cargo de conciencia de que si lo haces o no lo haces. O lo haces o se muere. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque es la montaña también, dado por muertos.
Eso que te quería, porque está en el libro, porque fue en ese bucear por territorios desconocidos, eso es lo que Roberto me contaba y que lo pusimos, lo plasmamos en el libro. Ellos estaban desahuciados, y Roberto trabaja en buena parte con chicos que están desahuciados. Entonces él me decía, cuando estábamos buscando por qué es la pregunta que hace Juanchi, ¿por qué ese ángulo de la medicina? Y él me decía, lo pusimos porque es textual como él lo decía, lo que pasa es que yo sin darme cuenta estaba buscando qué era lo más, yo me sentí la persona más vulnerable y frágil del planeta. Entonces yo buscaba algo equivalente. ¿Cuál es el ser más vulnerable y frágil del planeta? Como yo lo era, yo y mis 15 compañeros, los 29 que murieron en el 72 cuando tenía 19 años. Entonces lo que encontré, lo más vulnerable y frágil, es un niño que ni siquiera tiene foto, que tiene una cardiopatía, que no tiene que le falta la mitad del corazón y que está dentro de un útero, no tiene ni foto, tiene ecografía. No hay nada más vulnerable, no hay nada más frágil. Y bueno, ahí destino mi compromiso, ahí destino mi misión y ahí le pongo la vida. Entonces, esas son las conexiones que son inconscientes, pero que tienen un poder brutal. Entonces, no es que fue un Canessa de los 19 años y un Canessa posterior. Es el mismo hombre que por las circunstancias de la psiqui, ¿viste?, nos llevan a elegir a ustedes para el periodismo, yo para la escritura, pero tiene una causa muy concreta y no es casual.
Hay otra lista de ese compromiso, es aparte de atender a las personas más vulnerables, que seguramente sean los niños con problemas de nacimiento, que es que todos los niños puedan acceder a los mismos tratamientos, ¿no?, y al mismo tipo de medicina. Y en ese sentido, ¿vos cómo ves el acceso que tienen las personas más carenciadas a, o estamos hablando antes de arrancar la entrevista, que están concentrados en pocas cuadras la mayor cantidad de tomógrafos del país, ¿no?, en la zona de Tres Cruces? ¿Has trabajado sobre ese aspecto también, de tratar de descentralizar, de tratar de que todos los niños, todas las familias tengan acceso a los mejores tratamientos en todas partes del país? ¿O es una digamos una tarea que la tendrán que encarar otros?
Bueno, es una política estatal. Nosotros tenemos una licitación por los estudios de ecocardiografía de salud pública. Y bueno, tratamos de tener un buen precio, tratamos de lo que no sea una institución grande, de repente, que compra aparatos en grandes licitaciones, de que sea todo transparente, de que sea una pyme que vaya directamente a los corazones de los niños. En eso somos muy versátiles, tenemos autoservicio las 24 horas del día, y bueno, y esas cosas de la vida, el niño con el que arranca el libro, la madrina, la señora que trabaja en la casa de ella, tiene una hija que tiene un problema. Y ayer, bueno, a las 10 de la noche al Pereira Rosel fuimos a ver a esa niña. Yo pensar que esta señora tuvo la posibilidad de operarse en este país y esta niña está en este hospital. Y yo soy el mismo en un lado y en el otro, que le voy a dar las posibilidades de ayudarlo. Es decir, a mí lo que me atrae es las cardiopatías complejas. No me atraen los soplos inocentes, ¿entendés? Entonces, la fuerza mía está en resolver problemas, y además la carga, después de hacer 30 años de esto, yo tengo que jugar estos partidos, no jugar los partidos más sencillos que lo puede hacer cualquier colega con menos experiencia.
Todos los niños hoy día, los recién nacidos, tienen igual las mismas chances de acceder a los tratamientos.
Desde el año 78, sí, con la ley de Cañela, que se hizo el Fondo Nacional de Recursos, este país tiene el orgullo de poder ofrecerle, que no lo tiene Brasil, no lo tiene Argentina, no sé si lo tiene Estados Unidos, es una muy buena ley, de dar institutos de medicina altamente especializados a todos los uruguayos. En ese sentido, este país chiquito tiene muchas características maravillosas que tenemos que cuidar.
Fuimos los inventores de la socialdemocracia, Roberto.
Bueno, tenemos que hacer una tanda. Después de la tanda vamos a hablar, evidentemente, a Roberto Canessa. Hay algo que lo mueve, que es la vocación de servicio, ¿no? Sale de la montaña, se dedica a la medicina, pero se dedica a la medicina con un sentido también social, participando y solidario, ¿no? Y esa vocación de servicio lo lleva a tomar una decisión en el año 94 de querer participar, inclusive en política, ¿no? Capaz que en el escenario mayor de la vocación de servicio, pero a la vez, cuando uno decide participar en política, también se expone a ser el blanco de críticas. Y en los últimos años también ha salido de alguna manera a palestra para hablar de temas de seguridad. Y la seguridad y los enfoques sobre la seguridad también es algo que divide a los uruguayos, a veces de manera muy violenta, más allá de la propia violencia que se ejerce, ¿no? Y la pregunta es por qué, ¿no? Si alguien puede estar, vamos a decir, escribiendo sobre su experiencia en la montaña y tratando de conjugar eso con su vocación y de profesional y su apoyo a los niños, ¿por qué exponerse y ir a ese lugar? Es decir, ¿qué mueve a Canessa para ir a ese lugar? Porque ese lugar no es fácil y ha quedado demostrado. Muchas veces Canessa ha salido a hablar, hace poco tenemos una experiencia en el programa de televisión, y habla y se come unas puteadas. Totalmente. Y se llega a las puteadas. Bueno, ¿qué es lo que mueve a Canessa a seguir un poquito más del lugar cómodo ese? Cómodo, digo, en el sentido de sin la necesidad de exponerse. Le vamos a preguntar después de la tanda. Estamos conversando con Roberto Canessa y con Pablo Bierzi. Están acá porque se publicó recientemente un libro escrito por Bierzi, Tenía que sobrevivir, que cuenta la experiencia de Canessa en la montaña, pero también la experiencia como médico. Y próximamente van a estar viajando a España para también presentar este libro. Pero me ha dejado planteada una pregunta. ¿Qué lo llevó a Roberto Canessa, por ejemplo, en el año 1994... a presentarse una elección con un partido, el Partido Azul, que supongo será en honor al color de la camiseta de su equipo de rugby, el Old Christian, y a intentar, bueno, llegar a la presidencia de la República? Tuvo una votación de 1.645 votos. Capaz que si sumamos a los 16 sobrevivientes a toda su familia, tenemos los 1.645 votos. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión en el año 94? O sea, ¿qué te impulsó hacia la política, que ya es un terreno más fangoso, ¿no?
Bueno, que la gente decía, no hay nadie, no hay candidatos, ¿por qué no se presenta nadie? No puede ser. Y a mí me pareció bueno que el monolito ese que tenía de los Andes se podía poner al servicio de una causa. Yo no estoy para rendirle culto a mi personaje, estoy para trabajar y remangarme y invitar a la gente que se quejaba tanto. Y ahí descubrí que la gente es la que tiene doble discurso, no son los políticos, porque muchos de los que decían no hay nadie para votar, no, mira Roberto, yo tengo un compromiso con fulano, tengo un compromiso con sultano, yo no puedo abortarte, disculpa a mí, y arrugaron todos. Entonces fui quedando medio solo, pero sí con gente que realmente estaba identificado y quería trabajar y que estaba en eso. Entonces, bueno, tomé ese compromiso y seguí adelante y quedé muy contento porque estas cosas te humanizan. Los seres humanos somos todos iguales. Que yo tenga la suerte en la medicina de poderme destacar, no quiere decir que sirva para todo, pero acá en este país cuando pasa algo y se llamen a Canessa y cuando hicieron en Carrasco ahí lo de la seguridad, me pidieron que diera una mano y yo estoy para dar una mano y si me toca perder, pierdo y sigo adelante porque para mí lo importante es reencontrarme de noche y dormir tranquilo. Y duermo como un fenómeno.
Uno piensa en la proyección del médico como figura política y piensa en Tabaré Vázquez, ni que hablar, que a partir un poco de... Obviamente que su rol de dirigente futbolístico también lo ayudó en parte a catapultarse. Bueno, una persona no orgánica, digo, una militancia muy lateral del Partido Socialista. Caso de Canessa también, un médico que aparte tiene la experiencia de los Andes, podía ser perfectamente una figura, pero capaz que dentro de un partido, porque después Canessa pasa a apoyar a Sergio Abreu, por ejemplo, en Dignidad Nacional en 2012. ¿Por qué no elegir el Partido Nacional como la plataforma desde donde apuntalar una candidatura en su momento? ¿Había posibilidades?
No, porque para hacer eso tenés que transar con un montón de cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. y para ser político tenés que decir cosas políticas. Y yo no estaba de acuerdo a mentir. Yo cuando dije que había que reducir el Parlamento, y eso significó todo un montón de contrariedades con un montón, dije un montón de verdades que a la gente no le gustaban, y entonces fui perdiendo un montón de adeptos. Vos tenés que hacer un discurso político, decir que vas a bajar el boleto, que vas a ayudar a todo el mundo, y bueno, y para hacer eso están los políticos que están, pero yo no quería ser como los que estaban, yo quería un sistema político diferente, más honesto, pero descubrí que no podés ser boxeador si no das piñazos, y entonces yo no tenía ganas de dar piñazos, yo tenía ganas de establecer esta idea y, como te digo, seguir con mi conciencia.
Está bien, la política no es para los idealistas, capaz.
No es para cualquiera.
Claro. ¿Lo llamó Novik?
No me ha llamado Novik. Sé lo que está pasando, que debe ser duro, bastante complicado, pero bueno, él tiene su estilo, ¿no? Ojalá le vaya bien, porque yo creo que es en la mezcla de un montón de cosas que surgen las democracias. No se puede estar tan parcializado.
Yo te digo, Juanchi, nosotros estamos haciendo con Roberto, particularmente lo hicimos como el laboratorio en Uruguay. Ahora lo vamos a hacer en Argentina. Presentaciones públicas en donde nos inviten. Nos han invitado, es infinito, lugares, los más humildes, pueblitos, medio del campo, y pedimos que lo organice el un liceo público, un privado, una organización de lo que fuere. Y nosotros vamos ahí, y la experiencia es totalmente... No es que sea apolítica, no es partidaria. O sea, nos presenta el intendente de un partido y el jefe de policía del partido opuesto. La gente que está ahí no tenemos la más remota noción de qué partido voto, de dónde proceden, pero lo que hay es una unidad en torno a lo que nosotros estamos explicando, que es este libro. O sea, entonces lo que aprendemos es que esto lo que le llamamos fenómeno, porque es un fenómeno donde van 500 a 1000 personas. Entonces yo le digo a Roberto, hace 40 años que escribo libros, no existe que vayan 500 tipos o 1000 personas a la presentación de un libro. Entonces hay un fenómeno nuevo, y lo que percibimos es que hay una demanda nueva frente a esta especie de sociedad colaborativa que Roberto lo hace desde el tiempo analógico, y que ahora Internet lo hace de una manera virtual. Pero hay una tendencia natural del ser humano hacia formas más colaborativas, donde, como decía Roberto, más vale, más en vez de darnos piñazos gratuitamente y agravios infundados, vamos a encontrar lo que tenemos en común, porque por algo, vuelvo al principio, si Uruguay fundó la socialdemocracia en 1904, o sea, fuimos modelo, porque no fuimos, a mi juicio, el paisito, fuimos el pequeño país modelo, ¿por qué no lo podemos ser? ¿Por qué no lo podemos seguir siendo? ¿Por qué cuando Roberto va a Harvard lo aclaman? ¿Y por qué cuando yo fui con él al Instituto del Cáncer en Washington lo aclamaba? Pero para no solo tenemos fútbol, también tenemos ideas humanistas que vienen desde Artigas en 1813, que fue el primer republicano del continente.
Bien, me quedo con eso último, ¿no? Ideas humanistas para presentar el siguiente tema. Poco tiempo atrás, a partir de algunos episodios de inseguridad en el barrio Carrasco, Roberto Canessa apareció en los medios de comunicación hablando, bueno, de esa señora gorda que iba marcando las casas, y también hablando de que, bueno, aquellos que habían cometido delitos había que ficharlos para tenerlos identificados. Ese episodio llevó, por ejemplo, que hace una semana y media atrás, en un programa de televisión, de alguna manera, Canessa fue invitado para hablar del tema de seguridad, y le preguntaron si estaba arrepentido, si tenía que pedir perdón. Inclusive por este tema tuvo un cruce con el sindicalista Óscar Andrade. Para alguien que pasó 72 días en una montaña y tiene que atravesar varias situaciones conmovedoras a través de su profesión, quizá este episodio lo considera menor. Pero parte de la sociedad, de alguna manera, empezó a mirar quizá a Canessa de otra manera, ¿no? Decir, este Canessa es un facho, este Canessa mira lo que quiere hacer, ¿no? ¿Vos cómo evaluaste este episodio? ¿Lo consideraste un episodio menor, o dijiste, no, bueno, capaz que me malinterpretaron, no me entendieron, capaz que no me dejaron expresarme con el tiempo que yo quería, y ahora me están viendo como un facho, que me miren como un facho? Yo qué sé, si ese va a ser el diálogo. ¿Cómo evaluaste ese episodio que de alguna manera ya te paró en otro lugar ante a buena parte de la sociedad?
Bueno, yo lamento que la ladrona esta que marcara las casas no fuera una modelo argentina de 1,80 m y viviera en Carrasco. Lamentablemente era una señora gorda que iba caminando con un montón de sus niños, pero el diagnóstico era ese. Esto es como matar al médico porque te hizo el diagnóstico inapropiado. Y fichar a la gente que roba es lo que hace el ministro Bonomi, es lo que tiene la policía, el fichero y el prontuario que existe de siempre. De ahí a decir que yo estoy contra alguien, no, yo siempre estoy a favor de alguien, y mi mayoría de mis pacientes viven en esos lugares y los quiero mucho y, y están desesperados porque los están robando. Al que le roban la garrafa es a ellos, no a nosotros en Carrasco, que tenemos seguridad. Entonces, yo creo que hay que sacarse un poquito la careta y no capitalizar más la injusticia y recibir un sueldo a fin de mes por hablar de injusticias. Pero bueno, de ahí a lo que hizo Castro de mostrarme en un lugar que habían 5.000 personas, que yo tenía que gritar para que la gente me escuchara y ponerme como un exacerbado, me parece un poquito injusto. Pero bueno, ya te digo, mi juez es la almohada y los ojos de mis hijos, que por supuesto me relajaron todo y me dijo, no vayas más a esos programas.
Vos dijiste que te convertiste en un emergente, en un momento te empezaron a llamar, vos, pero me terminas llamando, al final termino, bueno, y yo termino dando una mano. Es a una forma hacer política, ¿no? Pero no partidaria, porque estás, no sé si tenés intenciones de volver a la política o no, capaz que esa es la pregunta, ¿no? Canessa, que después de la experiencia del 94, después de el apoyo a Abreu, que finalmente no fue candidato, ¿va a volver a la política? Digo, mientras lo sigan convocando, ¿él va a seguir haciendo política, aunque sean actos políticos menores?
Yo no arrugo. Yo voy para adelante, ya te digo. Me gusta las cosas bien hechas. No creo que sea un momento político para hacer política desde mi punto de vista. Tengo otra edad, tengo otras perspectivas de las cosas. Creo que el país está en un momento diferente, pero si tengo que dar una mano, la doy.
Y dijo, me gustan las cosas bien hechas. ¿Considera que, por ejemplo, de estos episodios que estamos hablando, a esta parte, se están haciendo mejor las cosas en materia de seguridad?
No sé, yo desconozco el tema, no soy un técnico en ese tema. Es un tema sumamente complejo. Yo lo que sí te puedo decir es que si saben dónde están las bocas de pasta base, ¿por qué no las cierran? Si todo el mundo lo sabe. Hay cosas que son grandes, ¿no? Que nos están preocupando, como ayer al tipo que le incendiaron la casa y decía, si ya ellos saben cuáles son, de los cuatro agarraron uno solo, ¿no? Puedo saber cosas que todo el mundo sabe. Y yo siento que mirar para otro lado es una maldad, es una cobardía. Meterme en mi casa atrás de la cerca y decir yo no tengo problema, los demás que se maten, no es mi manera de ser. Aunque eso tenga el costo de humanizarme y mostrar que soy como una persona cualquiera, es como que viene un niño complejo y llega, no, mirá, anda a ver otro médico, esto no tiene solución, como me pasó hace poco, que varios médicos acá lo desahuciaron porque tenía un tumor en el corazón de un niño. Yo conocí a un loco que los operaba allá en la Universidad de Filadelfia con 20 semanas. Todos los colegas, Canessa es un delirante, que se cree que pues, se salvó de los Andes, se va a salvar a este niño, que es desubicado, mandar a esta familia, va a tener que tener trastornos psiquiátricos a la vuelta y todo. El niño tiene 3 kilos, lo operaron dentro del corazón y está vivo. Y bueno, y si nos toca perder, perdemos, pero perder luchando, no perder entregado, ¿entendés? No perder sentado esperando los helicópteros. Y la gente, como me dijo Arturo Nogueira, qué suerte tenés, Roberto, que vos podés caminar, yo tengo las piernas rotas, qué suerte que podés caminar por mí. Y bueno, y eso lo siento ahora, qué suerte, Roberto, que puedas darnos una mano con esto de seguridad. Y es eso nomás, no es ninguna otra cosa de alguien que siente que le estoy pisando el sayo porque él se dedica a la política y es peligroso, como dijo Julio Sanguinetti, este es un outsider y me mandó al Turquito Abdala ahí a hacer un trabajo sucio, que es amigo de Bierzi, yo lo lamento mucho, porque el Turquito me pide disculpas, lo mandaron a cagar a él también, ¿viste? Porque la historia es larga, pero la conciencia no es larga, la conciencia siempre la misma.
Yo te agrego que...
Canessa, con este curso acaba de volver a política.
No.
Una persona...
Llevo todo lo posible para que no, y él me manda a hablar con los...
Yo dije no le llamó, ¿no? Y al pedo, ¿no? Ahora le voy a llamar.
No. Yo hago todo lo posible para que no, y él me manda a los productores cuando le invitan, y yo dije no, nada que ver. No, pero lo que decía vos, Juanchi, yo siempre digo que Roberto tiene una debilidad, entre comillas, que no sabe ser demagogo. cuando se hace demagogo hoy en día, y máxime que tenemos las redes sociales, que es como una especie de coro de la tragedia griega, que con un estímulo respuesta ya te aprueban o te destruyen, el ser demagogo es la posición más cómoda. Pero lo más terrible de la anécdota que vos ponías es las personas que, y no hablo, no, ni lo conozco a esta persona que citaste, y debe ser una excepcional persona, pero lo que no puedes es sentirte en que encarnás el pueblo, no puedes sentirte encarnás el pobre si no lo haces en los hechos, si no haces 40 años en el Pereira Rosell, si no tengo las pruebas de los 100.000 personas. Entonces, cuando en ese programa, y me exalto porque lo sufrí, porque yo había hablado con el productor del programa, porque Roberto me pidió que lo
hablara. Estamos hablando de todas las voces del programa de Canal 4.
Pero yo
yo lo digo para que la gente entienda.
Porque con Daniel Castro me tengo una excelente relación, y creo que fue un tema de la producción o un malentendido. Y entonces, cuando una persona va y le dice que la rancia aristocracia esa, me llaman los pacientes que están en el libro, que son gente humildísima, y una persona me llama llorando y me pongo y me dice, ¿por qué lo agravian así que me salvó a mi hijo? Entonces, no estaban agraviando la Canesa, estaban agraviando a esa gente. Y eso es una injusticia que es imperdonable, porque está, no está hecha por maldad, está hecha porque ignoraba la realidad. Entonces, hay que, si ignoras la realidad, ponete en Google o llamalo por teléfono, pero no tienes un agravio que está molestando a muchísima gente que no tiene absolutamente nada que ver con él, porque a él le importa un carajo, pero a esto no le importa.
Bien, Bierzi se emociona y se quiebra cuando dice esto. Canesa no, Canesa es un tipo que parece siempre ir caminando derechito y no alterarse. Quizás sea esa confianza que tenés que la gente lo interprete como altanería.
No sé, eso es problema de los demás. Yo estoy para dar una mano, para dar el próximo paso. ¿Se puede o no se puede? Si tú entras a analizar mucho, no haces nada. Si quieres ser feliz, como dices, no analices. Vos tenés que mirar y mantener las cosas sencillas, y eso es lo que trato, y trato de enseñarle a los médicos más jóvenes que tengan esa manera de proceder y de predicar como el ejemplo, ¿viste? Porque decía Churchill que no es una buena manera de enseñar, es la única. Entonces vos tenés que tener la integridad interior que tenía de repente el padre Cacho, que laburaba con la gente de ahí, y lo robaron 4 o 5 veces, y ese es el respeto de la autoridad moral de la pobreza, me parece.
Bien, se edita en mandarín, tengo en mis manos el libro, ¿no? El otro para los occidentales es el chino, ¿no? Y sin embargo, parece que esta historia es tan universal que han decidido editarlo por aquellos pagos. Roberto Canesa, Pablo Bierzi, gracias por...
Una última pregunta que nos queda un minutito en realidad, porque es un tema totalmente colateral, pero me interesa porque aparte este año es una muestra que se va a exhibir acá en Uruguay, ¿no? El año pasado a la Bienal de Venecia... Fue una muestra realizada por arquitectos uruguayos titulada Dos lecciones de arquitectura, ¿no? Hablaba sobre, de alguna manera, la antiarquitectura y cómo el ser humano, una pequeña comunidad, puede, de alguna manera, espontánea, y espontánea entre comillas, organizar, ¿no? A través de fundamentos arquitectónicos, una experiencia de vida en el espacio y en el tiempo. Y Dos lecciones de arquitectura tomaron dos episodios Que corrieron paralelos. Bueno, uno fue más largo y otro fue más corto. Tomaron la experiencia de la guerrilla Tupamara y cómo utilizaban la ciudad, ¿no? Y la ciudad, vamos a decir, los escondites, el alcantarillado, los lugares de saneamiento, para moverse en ese submundo. Y también utilizaron la experiencia de la montaña para ver cómo a partir de los restos de un avión se creó ahí una comunidad, ¿no? Y bueno, presentaron esto en la Bienal de Venecia y lo van a presentar en Uruguay este año. ¿Canesa estaba al tanto de este trabajo?
Sí, estaba al tanto. Bueno, la historia de los Andes da para todo, ¿no? Evidentemente, si bien nosotros y los Tupamaros los dos luchábamos por la libertad, nosotros tuvimos que comernos a los muertos y ellos tuvieron que matar gente entre medio, o sea que son historias diferentes, pero el tiempo siempre da un...
¿Le molestó a los sobrevivientes que hayan equiparado ahí? Pues yo recuerdo un artículo de Antonio Mercader, de alguna manera, muy crítico con este proyecto, indignado, diciendo no podemos poner en el mismo espacio, en el mismo análisis a Tupamaro, porque bla, 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 con los sobrevivientes.
Y los uruguayos somos todos, ¿viste? El cuñado en la familia tenés que tratarlo bien. Yo tengo excelente cuñado, quiero decir eso. Yo creo en un país entre todos unidos y si eso les sirvió a ellos para bienvenido sea.
Yo pues lo que te agrego, Juanchi, es si algo queda claro, en la sociedad de la nieve además se ve bien claro, que cuando yo hablé con todos los sobrevivientes, si algo queda claro del episodio del 72, es que lo que no había ahí era los obsesivos con las clases sociales ni diferencias ideológicas. Ahí estaba el ser humano desnudo en su esencia, donde mostraba la verdad. Ahí nadie encarnaba el bueno, el pobre, el héroe. No había posibilidad de encarnar a nadie, porque era la lucha, era te morías en el instante siguiente o no. Entonces, ahí lo que se demostró es la solidaridad más ejemplar. Fue una generosidad ejemplar que pautó a todos y que Canessa, que lo como decíamos al principio, lo desarrolló a través de la medicina. Pero, o sea, es un ejemplo. Yo se lo comenté incluso a los arquitectos, son gente muy, muy, muy talentosa. Hablé con ellos por teléfono, pues me llamaron, como sí. decías, como el disco duro. Y yo no podía creer que me llamaban a mí para comentarme. Hicieron un lindo libro. Pero yo les explicaba esto. Ojo que allá no había lucha de clases, ideología. Por amor de Dios, ahí estaba el hombre enfrentado y ante la muerte inminente, y eso produjo seres diferentes. Entonces, no los encasillen, es muy difícil encasillarlos y tirarle rancio aristócrata a este chiquitín.
Es una linda charla igual, porque usted dice no había pureza, pero en realidad capaz que a los dos los movía, a unos los movía la ideología, a otros capaz que la zanahoria era la religiosidad también, ¿no? Porque había una fuerte religiosidad en ese grupo, que quizás los ayudó.
Mira, me dejás leerle, sentido, me dejás leer porque aprovecho, porque capaz que Roberto Canessa nunca lo leyó. Esto forma parte del trabajo, ¿no? Yo saqué un fragmento del trabajo que estamos comentando, que se llama Dos lecciones de arquitectura. Y cuando habla sobre la parte de la experiencia en la montaña, dice, fueron varias innumerables las pequeñas y grandes subversiones de la sociedad de la nieve, entre comillas. Pero acaso la más significativa por su incidencia en la supervivencia fueron la promesa íntima que cada uno hizo a algún ser querido de no morir en ese lugar sin luchar hasta el último instante, la acepción positiva de la peor noticia que podían recibir, el que se hubiese abandonado luego de 10 días la búsqueda del avión accidentado, tomándola como un impulso irrenunciable a la acción y a no esperar por lo demás, la difícil y trascendental decisión de alimentarse con lo único orgánico a lo que podían tener acceso, el cuerpo de los fallecidos en el accidente, y la decisión de salir a caminar buscando ayuda. Lo plantea como pequeñas y grandes subversiones que hicieron que estas personas no muriesen en una montaña y salieran por sus propios medios, ¿no?
Sí, yo no soy tan complicado, yo soy más sencillo. Veo un paciente que está descerebrado y pienso en el niño que necesita el trasplante cardíaco. Y bueno, y esas son las ideas que me llevan. Yo creo que a veces esos análisis demasiado rebuscados te llevan a la inacción. Y yo soy una persona de acción y de solucionar problemas.
Canessa, una persona de acción.
Bueno, no, no. Roberto Canessa, Pablo Bierzi, muchas gracias por estos minutos de Zona Tremenda.